Partido es una organización limpia. El presidente del gobierno ha desgranado las medidas adoptadas esta mañana por la Ejecutiva Federal y ha vuelto a rechazar el adelanto electoral.
Las elecciones son cada 4 años, así ha sido y así seguirá siendo. Y no vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España.
Sánchez además ha retado al Partido Popular y a Vox a que presenten una moción de censura y ha anunciado que va a comparecer en el Congreso de los Diputados a petición propia en la primera fecha disponible. Siguiendo esa comparecencia ha estado nuestra compañera Maribel Sánchez. Maribel, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, no habrá adelanto electoral. La ejecutiva del PSOE ya ha tomado las medidas necesarias para sustituir al que Sánchez considera el único implicado en los casos de corrupción que todavía estaba en la dirección del PSOE, el dimitido e investigado Santos Cerdán, y a partir de ahí el presidente del gobierno saca pecho por lo bien que lo está haciendo el gobierno progresista. Además, da por cerrada esta crisis que ha tambaleado los cimientos del partido, porque dice que los ciudadanos pueden estar tranquilos porque toma las riendas para seguir hasta 2027.
Mi deber como capitán, si me permiten, es tomar el timón, es capear esta tormenta, es tomar las medidas necesarias para recuperar la confianza de los españoles en mi organización, en el Partido Socialista Obrero Español, y mi deber también es proteger el gobierno de coalición progresista.
Acaba de terminar esa comparecencia en la que hemos visto a un Pedro Sánchez mucho más crecido que la semana pasada. Miraba al frente, ha olvidado ya ese papel tan triste que interpretó el pasado jueves y anuncia reuniones con sus socios de investidura, una comparecencia en el Congreso para explicarlo todo, una comisión de investigación que lo investigue todo y el reto a PP y a PSOE para que presenten una moción de censura ya.
Gracias, Maribel. Más cosas. Irán estaría dispuesto a retomar las negociaciones con Israel y Estados Unidos para el cese de los ataques en Oriente Próximo. Teherán condiciona a ese diálogo a que Washington no entre en esa guerra, según medios estadounidenses. Corresponsal David Alandete.
Irán ha enviado señales urgentes de que desea detener las hostilidades con Israel y reanudar negociaciones, siempre que Estados Unidos se mantenga al margen del conflicto. Israel prosigue con intensos ataques a objetivos militares, nucleares y energéticos en Irán, eliminando altos mandos pero sin desmantelar completamente su programa nuclear. Esta disposición a negociar la ha revelado aquí en Estados Unidos el diario The Wall Street Journal. El presidente Donald Trump, por su parte, dijo ayer, antes de partir para una reunión del G7 en Canadá, que Irán e Israel deben llegar a un acuerdo cuanto antes.
Well, I hope there's gonna be a deal.
Espero que haya un acuerdo, es hora de un acuerdo. A veces tienen que pelearse primero, pero creo que hay muchas opciones de que haya ahora un acuerdo. Trump se ha ofrecido a mediar e incluso ha mencionado un posible papel de Vladimir Putin, el presidente ruso, como contraparte. Así, mientras los bombardeos continúan y aumentan a diario las víctimas civiles en ambos bandos, la comunidad internacional intensifica sus llamamientos para frenar esta escalada y reactivar el diálogo diplomático.
Gracias, David. Y el futuro de Brahim se cuela en el segundo día de entrenamientos del Real Madrid en Miami. Luis Munilla.
Debuta el Real Madrid en el Mundial de Clubes el miércoles ante el Al Hilal. A esta hora se entrena el equipo de Xabi Alonso allí y hay noticias sobre el futuro de Brahim. Miami, Miguel Ángel Díaz.
Segundo entrenamiento del Real Madrid en Palm Beach con 33 grados de temperatura. Xabi Alonso ultima el estreno ante el Al Hilal del próximo miércoles, en el que debutarán Alexander Arnold y Dean Housen. 7 ausencias confirmadas, las de Carvajal, Rudy Militao y Álava, que prácticamente ayer completaron el entrenamiento, y la de Camavinga, que se espera para el final del torneo. Endrick y Mendy se recuperan de sus lesiones en Madrid. Por otro lado, el club negocia con Brahim Díaz su ampliación de contrato, que de momento expira en 2027 y que podría ampliarse hasta 2030.
Hoy tenemos tiempo de juego a las 9 en COPE con el debut del Chelsea ante Los Ángeles. Luego a las 12, Boca Juniors, Benfica, y a las 3 de la madrugada, Flamengo Esperance de Túnez. El Barça femenino ha hecho oficial el fichaje de Laia Alexandre hasta 2029, y a la espera del debut mañana de Carlos Alcaraz en Queens ante Davidovic, hoy Roberto Bautista se ha metido en los octavos de final y Paula Badosa debuta esta tarde en Berlín ante la alemana Eva Lis.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 35 grados en Cibeles. La próxima noche nos esperan mínimas bastante altas, 23 grados y máximas mañana de 36. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A3 en Vallecas está generando el corte del carril derecho. Precaución. Complicaciones de salida además por lados en Alcalá. A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Usera y A6 Majadahonda. Cañada Honda, el M40 Coslada hacia la A3 y Somosaguas sentido A5 y el M50 Villa Viciosa hacia la A5. Ha muerto un trabajador de 57 años tras caerle encima una plancha de hierro. Ha ocurrido en la carretera de Pozuelo en Majadahonda. Durante tres cuartos de hora el SUMA ha realizado maniobras de reanimación, pero solo han podido confirmar su fallecimiento. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Eh? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños con hasta 400€ en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana martes, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde, y con Fundación La Caixa.
Hemos ofrecido esa rueda de prensa en directo aquí en la tarde, hace unos minutos, rueda de prensa del presidente del gobierno, que ha dicho que continúa adelante, que no va a haber adelanto electoral ni moción de confianza. Pedro Sánchez, que ha pedido perdón a las mujeres por los audios, la verdad que asquerosos, repugnantes, en los que escuchábamos a José Luis Ábalos y a Koldo García hablar de mujeres como si fuesen mercancía. ¿Te ríes, Expósito? Buenas tardes.
Sí, sí, me río. Buenas tardes.
Bueno, pero es que no se puede decir otro calificativo, es que son asquerosos.
Cuando a mí se me ocurrió decir que eran unos puteros asquerosos, Ábalos me presentó una demanda. Ahora ya, como lo dice Pedro Sánchez, a ver si tiene y lo que hay que tener, y le presento una demanda a Pedro Sánchez.
No sabía yo lo de la demanda esta.
Sí, yo soy uno de muchos.
Ah, sí.
Una demanda por llamarle putero asqueroso.
Bueno, sí, sí. Pues...
Tú se ha enfadado. Fíjate tú, es que hay cosas terribles.
Es terrible.
Y luego se
terrible.
Reparten, como decías tú antes, se reparte la colombiana, se reparte la que lo hace que te cagas, entre comillas, lo dice él. Se reparten Ariadna, etcétera, etcétera. Y efectivamente, es repugnante, claro, yo no mentí.
¿Qué te ha parecido la comparecencia de Pedro Sánchez?
Pues la misma que el otro día. Yo estoy muy disgustado porque no han echado a la maquilladora, sigue siendo la misma. Por lo tanto, sigue apareciendo como una maqueado, como una puerta pintada de oscuro, haciéndose el compungidito, y yo mantengo...
Bueno, pero ha estado menos compungido que el otro día, ¿no? Ha estado un poquito más desafiante.
Es que encima se ven arriba, sí, ya lo que faltaba. Pero yo me mantengo en una consideración que hice el otro día, o una de dos... ¿O es verdad y no se enteró de nada de que durante no sé cuántos años, aproximadamente 10, ha estado rodeado de auténticos golfos, corruptos, ladrones y todo lo que se te ocurra decir, y no se ha enterado de nada, por lo tanto es tonto y un inútil, o efectivamente lo sabía, le sospechaba y lo ha tapado? No hay más opciones.
Pero
es imposible.
Que responsabilidad, aunque no se enterase de nada, también la tiene.
Pues por eso digo, una de dos. Si no se ha enterado de nada, eres un inútil. invigilando y te la han clavado a ti siendo el presidente del gobierno con tropecientos mil asesores detrás que tampoco se han enterado de nada. Pero es que si te has enterado y lo has tapado por eso del qué dirán, Dios mío de mi vida, la que se está liando, pues entonces eres cómplice. Una de dos, no hay más opciones. Y no sé cuál es peor.
Voy a saludar también a Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Paloma, no sé si estás en Ferraz tú.
Sí, sí, aquí estoy, a las puertas de la sede.
Qué fresquito, ¿no, Paloma?
Bueno, y además, fíjate, llevo aquí 7 horas, o sea que estoy...
cuéntanos, Paloma, tú que llevas ahí tanto rato, fíjate, bueno, claro, desde que comenzó, ¿no?, la reunión de la ejecutiva del PSOE, esa comparecencia sí, que iba a ser primero, no sé si a las 12:00, luego a la 1:00, luego a la 1:30, y al final ha tenido lugar a las 4:15 de la tarde. ¿Cómo están los ánimos por allí, Paloma?
Oh, fíjate, Pilar, Sánchez ha llegado a las 9:00 a.m, aquí a la sede de Ferraz, y ha tardado 6 horas en comparecer desde que empezó la reunión de la ejecutiva, a las 10:30. Tanto se lo ha pensado que hemos llegado a pensar que podía anunciar algo nuevo, ¿no? Pero qué va, yo te digo que aquí hay un clima todavía un poco de sorpresa, ¿eh? Porque es verdad que decís, el maquillaje es el mismo y la maquilladora sigue siendo la misma que la del jueves pasado, pero yo hoy sí que he encontrado a un Pedro Sánchez que después de estar recluido este fin de semana... ha decidido volver a pasar al ataque. No sé, ha sido bastante sorprendente que incluso ponga en duda el informe de la UCO. Ha hablado otra vez del supuesto informe de la UCO que tendrá que probarse. Se ha quitado del medio literalmente, hablando de Santos Cerdán y de José Luis Ábalos. Él lo que quiere es intentar retratar que esto se trata de unas ovejas negras, a pesar de que fueran el primer anillo de poder que le rodean. Y encima se ha permitido el lujo de dar lecciones a los demás, al PP, que la moción de censura la presenten y que igual tienen que dar ellos más explicaciones adelante. O sea, Pilar, yo creo que ha sido una declaración de intenciones que va más allá todavía de lo esperado.
Enseguida vamos a recordar las frases más destacadas de esa comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero las reacciones se van sucediendo y nos vamos a ir a continuación hasta la calle Génova de Madrid, donde comparece en este momento Borja Sémper, uno de los portavoces del partido.
Pero Sánchez no puede trabajar por y para los españoles, porque ni tiene mayoría parlamentaria, ni tiene un proyecto para España y le carece de la dignidad necesaria para ser presidente del gobierno. Hoy ha quedado también esto acreditado. Como está atrincherado, lo que debe hacer el presidente del gobierno es comparecer con inmediatez, no cuando la agenda lo permita, sino con inmediatez en el Congreso de los Diputados, pero no para una sesión de control. El presidente del gobierno debe de comparecer ya esta misma semana en un pleno monográfico para dar las explicaciones que todavía no ha dado. Y ahí nosotros aspiramos a que anuncie la disolución de las Cortes y la convocatoria de unas elecciones. El único futuro posible digno es dar la palabra a los españoles. La única forma de pedir perdón es devolver la voz a los españoles. Porque, como ustedes bien saben, las responsabilidades políticas se sustancian con dimisiones. Al menos esto es lo que proclamaba Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición. Tengo que decirles que nuestra preocupación es máxima. Viendo la desconexión que tiene el presidente del gobierno con la realidad, viendo su rostro, cómo reacciona insultando, faltando a la verdad y faltando al respeto a los ciudadanos ante el caso más grave de corrupción que no solo ha acechado al Partido Socialista, sino que ha acechado al conjunto de la democracia española. Casos de corrupción que afectan directamente a su gobierno. No afectan a las cuentas, o solo a las cuentas públicas del Partido Socialista, que esto lo iremos viendo. Son casos de corrupción que afectan al gobierno y, por lo tanto, son de su responsabilidad. La situación es absolutamente insostenible. Somos perfectamente conscientes de que los ciudadanos, una mayoría social de españoles, asisten con enfado y con preocupación ante casos de corrupción que todos intuimos que faltan todavía capítulos por salir y capítulos por ser publicados. El presidente Sánchez ha torpedeado, ha atacado deliberadamente a las instituciones más relevantes del Estado para mantenerse un minuto más en el poder. Llevan meses insultando a los jueces y magistrados que investigan los casos de corrupción. Meses. Insultando a magistrados con nombres y apellidos. Llevan meses insultando a la Guardia Civil y a la UCO. Llevan meses insultando a medios de
pues comunicación. Pues las palabras de Borja Semper, que ha dicho que la única forma de pedir perdón a los españoles es precisamente dar voz a los españoles. Así pedía al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones. Aunque bueno, esto lo ha dejado bien claro Paloma Espósito en su comparecencia. Pedro Sánchez, que ha dicho que de convocatoria de elecciones, nada, que las elecciones son cada 4 años, que esto ha sido siempre así y que va a seguir siendo así.
Dos consideraciones muy rápidas. Una, ante la gravedad de la situación y tras la comparecencia de Sánchez, yo no entiendo cómo el Partido Popular, con todo el respeto hacia Borja, saca al portavoz. Yo creo que la situación merece algo mucho más contundente que el portavoz. Y dos, me da igual quién lo proponga, sea Vox o su vecina, me da igual. La situación es tan grave que requiere la moción de censura. Y si el otro me reta, yo voy para adelante y juego al póker. Y lo que no puede ser es que, no, la presentas tú, no, la presento yo. Y mientras tanto el otro se va a tirar allí 2 años más. La situación es para que todo el mundo se retrate. Que se haga el presidente del Partido Popular y diga, la presento, venga. Y a retratarse desde Podemos hasta el PNV. A ver qué pasa.
Paloma, estás claro, por ahí.
Y de hecho, sí, es que lo que está diciendo Expósito yo creo que es el gran debate que tiene encima de la mesa el Partido Popular, porque fijaos, hasta ahora Feijóo siempre había dejado claro que no quería presentar una moción de censura para perderla, ¿no? Cosa que suena bastante legítimo, pero es verdad que la situación ahora ha escalado a otro nivel. La situación es de tanta gravedad que dentro del Partido Popular hay muchos dirigentes que, aun estando en esa misma tesis de que es una faena arriesgarte a perderla, creen que hay que hacerlo, porque esto ya no va de una cosa más. Esto es un debate moral en el que se tiene que plantear y se tienen que retratar el resto de socios, porque no nos equivoquemos, los socios ahora sí que sí se tienen que retratar, son los que le dan aire a Sánchez o no para que continúe la legislatura, porque la frase de hoy a mí, a pesar de que no es nueva, Pilar, me ha parecido muy contundente. Las elecciones son cada 4 años, ha dicho Sánchez, y aquí puede pasar lo que sea, que yo voy a seguir. Aunque lo hubiera dicho antes, creo que esta vez ha sido para mí no solo la vez que más contundente, sino que deja un tic que diría que es bastante preocupante.
Vamos a escuchar precisamente lo que ha dicho respecto a las elecciones en esa comparecencia.
Las elecciones son cada 4 años, así ha sido y así seguirá siendo. Y no vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España.
No vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España.
Cosa que hizo él hace exactamente 7 años, supuestamente romper la estabilidad, cuando la moción de censura contra Rajoy, después de que el PNV le apoyara los presupuestos del Estado, que nosotros no tenemos, 48 horas antes. Es que los tiene cuadrados, ¿eh? Cuadrados.
Sí, Paloma.
El mundo al revés, ¿no? Es que, claro, el PNV aquí para mí tiene el gran papelón, no solo por la doble vara de medir, que yo insisto, creo que habrá que ver cómo evolucionan los próximos días. Aquí la clave va a estar si estas explicaciones y esto que ha dicho hoy Pedro Sánchez le vale a los socios o no. Él hoy se ve con Yolanda Díaz, otro papelón, si me permitís, y luego va a ser muy importante esta ronda de contactos que va a hacer los próximos días. Ahí vamos a medir un poquito hasta dónde podrían estar dispuestos los socios a llegar. Pero fijaos, aquí hemos hablado que los socios están dispuestos a todo porque nunca les ha salido mejor, claro, ¿no? Un gobierno por todo lo que pueden ir arrancándole. Lo que pasa es que yo creo que aquí entran en juego muchas cosas. El caso de la trama de corrupción que tenemos encima de la mesa es gravísimo. Sánchez todo el rato intenta hacer como que bueno, pero que esto en realidad son 3 ovejas negras, que esto no va a ser como lo que le pasó al PP. No quiere bajo ningún concepto hablar de financiación ilegal del PSOE, que ya veremos hasta dónde llega esto, pero aquí el PNV tiene que retratarse. Efectivamente, hace 7 años apoyó una moción de censura después de haber aprobado unos presupuestos que Sánchez no tiene, y ahora internamente y externamente sigo viendo muy difícil que aquí sea esto paz y después gloria. Yo quiero ver cómo evolucionan los próximos días las cosas, la verdad.
Pedro Sánchez en esa comparecencia ha dicho que son contundentes contra la corrupción. Han vuelto con esa idea, ¿no?, que hemos escuchado en los ministros este fin de semana, la rápida reacción que tuvieron cuando le exigieron la dimisión a Santos Cerdán. Bueno, que eso es bastante cuestionable, evidentemente, porque sí, se la exigieron, pero es que fijaros el tiempo que se llevaba hablando de esos audios, de ese informe de la UCO, y ellos, bueno, defendiendo siempre a Santos Cerdán y mirando para otro lado.
Es que eso lo de Santos Cerdán, pero es que a mí lo de Santos Cerdán era evidente hasta que lo hemos escuchado. Es que, de hecho, la misma mañana, El propio Santos Cerdán decía que no había mantenido esas conversaciones hasta que se oyó. Pero es que yo sigo sin saber, la madre del cordero de toda esta película, él insiste y lo ha dicho 3 o 4 veces, lo del caso Coldo, no, no es caso Coldo. Es en todo caso Ábalos, que es el primero y mucho más gordo. Tú nunca nombras un caso por el 2 o por el 3. Lo nombras por el jefe, y el jefe era el ministro por entonces y secretario de organización. Luego han venido los demás. Y a Ábalos, no lo olvidemos, hace 2 años, con toda la mierda salpicando en la cara a todo el partido y al presidente el primero, le nombra número 2 del PSOE en la lista por Valencia. Por eso Ábalos sigue aforado. O sea, es que es una cara dura increíble. El problema de fondo, el problema de Ábalos, es que está aforado gracias a que Pedro, hace 2 años, le metió en la lista. Que no nos mienta. Decía el alcalde de Madrid, nos toma por gilipollas. Pues sí, tal cual.
Paloma, sé que tienes que continuar por allí haciendo tus cosas, tu trabajo en la sede del PSOE. Tendrás que escribir ahora tu crónica, ¿no?
Claro, es que me están esperando en ABC. Venga, para que mandemos la crónica, Pilar, y lo que queda todavía.
O sea, y lo que queda, y lo que queda, lo que queda de día y lo que nos esperan de días, de próximos días. Gracias, Paloma, por estar con nosotros.
Un abrazo a los dos.
Adiós, Paloma. Chao.
Te leemos en ABC y, por supuesto, te escuchamos aquí con nosotros, que Paloma Esteban es colaboradora de este programa de la tarde. Esposito, decías lo de que ha ceñido, ¿no? Parece que quiere ceñir el caso al caso Coldo, ha estado diciendo todo el rato.
Sí, pura estrategia, lo hace aposta para intentar minimizarlo.
Bueno, y de hecho ha dicho, no, 3 casos, 3 corruptos en el partido, no, 2. Dos, porque Coldo no era un hombre de mi
pero
confianza.
Sin embargo, en su famoso libro, es que hay que recuperarlo, si en el famoso libro aquel de la resiliencia y tal cual,
el
él dice
de
Coldo 2 frases, una, es el último aizkolari y socialista, por eso de ponerle en la cumbre, y 2, como decía, es un socialista ejemplar, y ponía como ejemplo que en su ayuntamiento, de donde era concejal, las dietas las había dedicado para no sé qué ONG. Socialista ejemplar. Coño, pues menos mal.
Bueno, vamos a escuchar precisamente cuando se ha referido a Coldo.
Pues lo que han fallado son 2 personas. No me diga que son 3 las de mi núcleo de máxima confianza, porque Coldo García no era de mi máxima confianza. Para ser precisos y fidedignos, estamos hablando de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán, que han sido efectivamente 2 secretarios de organización.
Dice que Coldo no era de su confianza, pero sí es verdad que Coldo era el cuarto que iba en el famoso Peugeot cuando se recorrieron toda España, ¿no? Para conseguir esos avales.
Es que además dice, no, Coldo era de mi confianza, eran solo los otros 2 ya, pero es que los otros 2 eran los jefes de Coldo. O sea, el que introduce a Coldo del puticlub, lo siento, es así, al ministerio y a la
Jetset,
es Santos Cerdán. Por esas cosas, a saber de qué le conocía, no me lo quiero ni imaginar. El que lo mantiene y lo mete en el ministerio y le hace consejero de Renfe es Ábalos. Y a partir de ahí, el triángulo amoroso presuntamente corruptor, lo del presunto es una estupidez, pues lo mantiene tal cual.
Y decías tú, es que después de destituir a José Luis Ábalos, le volvió a meter en unas listas. ¿Por qué crees que le volvió a meter en unas listas?
Porque sabía demasiado. Porque vamos a llevarnos bien, es el chiste del dentista. Uno le coge al otro por sálvase a la parte mientras te mete el torno en la muela y el paciente le dice al dentista, ¿a qué vamos a llevarnos bien? Pues aquí ocurrió exactamente igual. Pedro le dice a José, vamos a llevarnos bien y sigues de diputado y aforado. Y José le dice a Pedro, vamos a llevarnos bien y no tiro de la manta.
Vamos a saludar a Alejandro Requeijo, que es periodista del Confidencial y, bueno, también colaborador, por supuesto, de COPE. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a los dos.
¿Cómo has visto la comparecencia del presidente del Gobierno? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Bueno, pues varias cosas, ¿no? Para empezar, un cambio de tono. Algo más de algo menos compungido que el de la semana pasada, lo cual acredita el fracaso comunicativo, lo que fue la comparecencia de la semana pasada. Yo, si tuviese que resumirlo en una sola frase, diría que el presidente asume que la mejor defensa es un buen ataque. Y veo a un Pedro Sánchez claramente al ataque. Ha definido como un error lo que hemos conocido estos días. Yo creo que esa expresión se queda corto para cualquiera que haya leído los 490 folios del auto de la UCO y haya escuchado las conversaciones de Coldo. Yo creo que estamos ante algo mucho más sistémico, orgánico, mantenido en el tiempo y por personas que estaban muy próximas a él, que hicieron las primeras campañas a su lado y, por lo tanto, alguien que siempre formó parte de su círculo más cercano. Y luego hay muchas cuestiones que yo creo que son perfectamente rebatibles, ¿no? Cuando él claramente pasa al ataque, no sé qué os parecerá a vosotros, pero cuando pasa al ataque contra el Partido Popular y dice que lo que antes era obstruir, ahora es colaborar, bueno, pues tenemos en cuenta que es un gobierno que ha amnistiado a los líderes del Procés, por ejemplo, o que solamente ha tardado 15 meses en expulsar a Ábalos, ¿no? O que hemos descubierto como una persona que estaba entrando y saliendo de Ferraz pedía datos comprometedores para apartar al principal investigador de la Guardia Civil de los casos que afectan al presidente. Yo creo que Sánchez está haciendo una cosa que me parece como mínimo interesante, que es situar el marco mental de todo el mundo en la posible financiación irregular del partido, como si todo lo que hubiese pasado hasta ahora fuese algo menor o reducible a un par de personas, siempre y cuando no afecte a la financiación del partido. Y con eso el presidente gana tiempo, primero porque las investigaciones, aunque llegan, a veces tardan, y dos, porque él sabe que si algún día llega a demostrarse la financiación irregular del Partido Socialista ya no va a haber excusa que valga. Y luego, por otro lado, creo que él, en esta expresión que utilizamos tanto de cortafuegos, está utilizando a Cerdán o a Ábalos como cortafuegos, algo que yo creo que ya llega tarde, porque si utilizas a esas dos personas como cortafuegos se te ha quemado la casa directamente, para salvar las otras causas de corrupción que afectan a su entorno personal más cercano, como si los investigadores de la UCO fuesen diferentes para el caso Coldo, para el caso que afecta a su mujer o al de su hermano.
¿Me dejas leerte lo que dice en el libro de Coldo?
El lo has buscado
Pedro
y lo has
Sánchez,
encontrado.
Lo han encontrado. Pedro Sánchez,
sí, porque
Pérez
ha dicho
Castrejón.
Que no es una persona de su
exacto,
confianza.
De eso hablábamos. Coldo, ¿eh? Pedro Sánchez, Pérez Castrejón, dos puntos comillas. Pamplona nos descubrió a uno de los gigantes de la militancia en tierras navarras. Este guerrillero de grandes dimensiones físicas y corazón comprometido es un referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha. Es el último Aizkolari socialista, conocido por sus ordenanzas revolucionarias como los 1.000 euros para contratos a desempleados o los 8.000 para emprendedores del comercio. Lo singular es que han surgido estos planes de la renuncia de Coldo, concejal de Industria y Comercio, a cobrar sus dietas desde 2011. Yo me quedo con lo de referente político y con lo de un ejemplo para la militancia. Firma Pedro Sánchez sobre Coldo.
Coldo, que hoy ha dicho que no era de su máxima confianza.
Pues ahí está.
Luego, bueno, además hay una foto que está dando vueltas estos días y que ha cobrado una vigencia
la de los
tremenda
cuatro, ¿no?
En los últimos días, sí, en las últimas horas, del compañero periodista, fotógrafo, fotoperiodista de la agencia EFE, que es una visita hace muchos años a, creo que es La Rioja, corregidme si me equivoco, donde salen Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Santos Cerdán, y en un segundo plano, pero no muy lejos de ellos, apoyado en una pared.
Como siempre.
Coldo.
Bueno, pues Coldo García, si es que siempre estaba con ellos, por eso cuesta. Bueno, es que cuesta creer, ¿no? Todo lo que está diciendo. Mira, en los últimos días el presidente del gobierno, desde la comparecencia del jueves, cuando lo primero que dijo, hasta esta misma mañana no me he enterado, hasta que no he conocido el informe de la UCO.
Cuesta creer, no, es mentira.
Directamente.
Es que no puedo añadir más. Es mentira. Y a partir de ahí, pues podemos seguir lucubrando y llenando minutos, pero es lo que hay. Mentira.
Bueno,
luego, yo creo que...
Sí,
dale,
Alejandro.
Dale, perdón.
No, adelante,
no, pues
adelante.
Que creo que hace, que luego hace algo que yo creo que él sabe que tiene mucho recorrido por parte de, o lo que podría ser una posible moción de censura. Él sabe que es un escenario, bueno, pues complicado para Feijóo, porque pues porque puede evidenciar su debilidad y porque además le vincula a Vox. Yo creo que la única manera que tiene el Partido Socialista hoy por hoy para movilizar el voto de izquierdas es conseguir desarrollar una agenda social, cosa que no está consiguiendo. Ahí sigue el problema de la vivienda, ahí sigue la inflación, sí, hay buenos resultados económicos en términos macro, pero bueno, que un joven de 30 años que tenga un trabajo sigue sin poder irse a vivir solo en muchos casos, ¿no? Y la otra gran baza para Pedro Sánchez, lo vimos el 23J, es agitar el miedo a la extrema derecha.
Y eso es algo que se podría visualizar bien con una moción de censura que además sería fallida, porque los socios de Pedro Sánchez saben que cuanto más débil sea Pedro Sánchez,
pues que lo sea,
más fácil van a pues tener que lo sea. Poder arrancarle compromisos, ¿no?
Decías Mira, una moción de censura, yo me quedaría con la intervención dentro del grupo mixto de José Luis Ábalos, a ver qué vota en esa moción de censura. No, claro, es que va a ser muy interesante, ahí tiene que retratarse todo el mundo. O te retratas, o no votas, o ese día es tan malo, que ya sería casualidad.
Oye, Ábalos, pues que sigue con el acta de diputados. Hombre, claro. Santos Cerdán ya ha dejado hoy ese escaño, el acta de diputado. Ha habido un momento de nervios, me imagino, en el PSOE, ¿no? Pensaba, ¿teníais claro que lo iba a dejar después dijo el jueves que lo dejaría y hasta hoy no lo ha dejado?
Bueno, pues ha tardado lo que ha tardado, pero yo estaba convencido que lo iba a dejar. Sí, a mí no me ha sorprendido. Es más, lo ha dejado hasta telemáticamente, ni se ha presentado por ahí. Pero la madre del cordero es que Ábalos sigue siendo diputado, miembro del grupo mixto, aforado por el propio Pedro. Bueno, pues moción de censura, retrátate. Y cuando suba a la tribuna, que defienda los valores progresistas, reformistas y feministas, con un par. A ver si lo hace.
Vamos a recordar algunos de los titulares que nos ha dejado el presidente del gobierno en esa rueda de prensa, que ha empezado a las 4:15 de la tarde y que ha terminado en torno a las 5. Pedro Sánchez, que ha pedido perdón a las mujeres por esos audios repugnantes en los que escuchábamos a Ábalos y a Koldo García hablar de mujeres como si fuesen mercancía, ha pedido nuevamente perdón y la novedad está en el anuncio de una comisión de investigación del caso Koldo en el Congreso y la comparecencia del propio Sánchez allí, en el Congreso.
Quiero que los ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo esta rueda de prensa, especialmente las mujeres, sepan que los audios que hemos conocido la semana pasada nos repugnan. Lo repito, nos repugnan.
Ha confirmado también la remodelación de la Secretaría de Organización, que estará encabezada por un equipo interino formado por 4 miembros del PSOE. El resto de la comparecencia, Pedro Sánchez la ha dedicado a atacar a la oposición y a reiterar que no va a adelantar elecciones por un presunto caso de corrupción que no se ha traducido todavía en una sentencia firme.
Y por tanto no vamos a permitir que la posible corrupción de unos pocos, que tendrá que ser dirimida y sustanciada por los tribunales, ponga en peligro ese buen rumbo del país y amenace las pensiones, los salarios, los derechos de las mujeres, los servicios públicos, en definitiva, los derechos de 48 millones de personas.
Y también, me encanta lo de los derechos de las mujeres.
Y también ha dicho que si alguien quiere un adelanto electoral, que presente una moción de censura.
No podemos, ni queremos, ni vamos a ser como el Partido Popular y como Vox. No vamos a tapar la corrupción que surja en nuestras filas. No vamos a perseguir a denunciantes, ni vamos a crear policías patrióticas, ni vamos a amenazar a periodistas que hacen su trabajo, ni vamos a destruir pruebas a martillazos, ni vamos a tener una sede pagada con dinero en B.
Si el Partido Popular y Vox ha dicho quieren gobernar, que presenten una moción de censura y además ha dicho que se den prisa porque después del verano van a ir saliendo resoluciones judiciales y se verá quiénes son los verdaderos delincuentes. Esto ha dicho textual el presidente del gobierno que, como decía Alejandro Requeijo, pues ha vuelto a sacar, ¿no?, el espantajo de la coalición de la derecha y la extrema derecha que fue, bueno, le dio buenos resultados en las elecciones de julio de 2023. Alejandro, ¿qué más destacarías de lo que ha dicho Pedro Sánchez? Que hoy mismo, ¿no?, empieza ya la reunión con los socios, con Yolanda Díaz.
Sí, pues destaco eso, Pilar, en el sentido de que cuando él hace esa exposición de lo que somos nosotros y lo que es el Partido Popular, hay muchas cosas matizables. Ha dicho que a lo largo de estos años se han endurecido las leyes contra la corrupción. Y a mí me gustaría recordar que en este país hemos tenido el debate sobre suavizar la malversación en el Código Penal hasta el punto de que se ha llegado a justificar que siempre y cuando tú metieses la mano en la caja para algo distinto a llevártelo a tu bolsillo, pues entonces era menos castigable, directamente no era castigable. Estamos hablando de una serie de hechos que ocurrieron hace fácilmente 10 años, ¿no? Yo no digo que no sean graves, ¿eh? Ojo, yo no digo que no sean graves, creo que la etapa de Rajoy dejó acontecimientos gravísimos, como es, por ejemplo, la utilización de la policía para combatir a rivales políticos, pero es que eso es buena parte lo que, uno, se tuvo en cuenta en la moción de censura del año 2018 que descabalga Rajoy, y en las elecciones del año 2019 que gana Pedro Sánchez. Es decir, creo que la sociedad española ya le pasó factura políticamente
a Mariano Rajoy y al Partido Popular por aquella etapa. Entonces, cuando Pedro Sánchez llega al poder, precisamente llega con la promesa de dejar atrás todo ese tipo de prácticas. Si ahora lo que nos quiere decir Pedro Sánchez es, como Rajoy también lo hizo hace 10 años, pues entonces empate, me parece que para este viaje pues no se necesitaban tantas alforjas, ¿no? Es decir, que creo que el mero hecho de compararse con el pasado, con la etapa de Mariano Rajoy, me parece que es un discurso muy pobre como para poder movilizar el voto de su electorado, que ya te digo, creo que hay dos acontecimientos que le afectan especialmente. Uno es la corrupción, en términos de desmovilización me refiero, ¿eh? Uno es la corrupción y otro es el que ver que 7 años después de gobiernos de coalición o gobiernos progresistas, pues problemas del día a día siguen sin solucionarse.
Alejandro Requeijo, gracias por acompañarnos esta tarde.
Un abrazo, muchas gracias.
Y Espósito, gracias también a ti. Te subes ahora a la redacción, que hoy de nuevo tenemos un día entretenido de mucha plancha.
En un ratito, mucha plancha, pero de la que pasas la plancha por encima de la tela y huele mal. Sí, no es lo mismo, ¿eh?
No es lo mismo, efectivamente. Sí. Pues a partir de las 7, como siempre, te escuchamos.
Venga, gracias, Pilar.
Gracias, Espósito. Y voy a saludar a Ignacio Camacho, columnista de ABC y colaborador también de COPE. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar y audiencia. ¿Qué tal estás?
Bueno, os vamos preguntando a todos los que pasáis por aquí, por la tarde de COPE, ¿cómo has visto la comparecencia de Pedro Sánchez, esta nueva rueda de prensa?
Pues me da la sensación, Pilar, de que del retiro en Quintos de Mora ha salido un cambio argumental y un cambio táctico. El presidente ya ha matizado bastante el escarnio del jueves, donde salió fingiendo estar afligido por la corrupción, etcétera, y ya ahora ha deslizado que bueno, que ya veremos si todo esto es verdad y tal y cual, ¿no? Esto por un lado. Y por el otro, la voluntad de contraofensiva. Estaba hablando antes Requeijo, pues de atacar al PP, la corrupción del PP. Lo que pasa es que están muy apurados, y si el único argumento que se les ocurre a estas alturas es apelar a la corrupción del PP, fíjate además que ha deslizado una cosa que ya vienen hablando en algunos círculos gubernamentales, que es que a partir del verano vienen juicios de corrupción del PP antiguos, de la Kitchen y algún otro. Y claro, esto le va a permitir tratar de equilibrar el partido, ¿no? El partido, digo, la competición. Con propaganda sobre la corrupción del PP, es el argumento de que, bueno, entre unos y otros, y al final no pueden disimular pues que el único argumento, la única línea de defensa que tienen, lo ha dicho explícitamente Sánchez. Es decir, vale, ustedes prefieren a este PSOE, que sí, que nos estamos hasta las trancas, pero ¿esto o la derecha? Lo he dicho prácticamente así, ¿eh? Es decir, o yo o la derecha, ustedes eligen, ya saben, sí, vale, de acuerdo, estamos hasta arriba de corrupción, ellos también, y ahora elijan ustedes. Y ojo, porque esa es una pregunta decisiva de las próximas elecciones, sean cuando sean. Esa es la pregunta que cada ciudadano español tendrá que responder con su libre albedrío. Y no es improbable que eso le sirva al presidente y al PSOE para, no te digo que para volver a ganar, que también es posible, pero al menos para mantenerse en una distancia razonable, para que haya alguna posibilidad, para que no esté descartado de antemano el vuelco electoral. Ese va a ser el argumento, ¿eh? Aquí no va a haber ningún propósito de enmienda. Y, insisto, tengo la sensación de que el presidente sabe que está en las manos de Cerdán, que es el guardián de los secretos de este mandato, su hombre de confianza para todo, para negociar con Puigdemont, para llevar las finanzas del partido, para negociar con Bildu, para ocuparse del aparato, de los territorios. Es el hombre que lo sabe todo y no pueden correr el riesgo de desampararlo y tampoco al mismo tiempo de protegerlo, o al menos de cara a la opinión pública. Se van a tener que mover en ese equilibrio, pero yo he observado que ha habido una inflexión clara respecto al jueves, donde dio por hecho que todo lo de la UCO era verdad, etcétera, etcétera, como efectivamente pensamos la mayoría. hoy ha habido bastantes matices.
Sobre hoy he hablado ya de presunción de inocencia, de hecho. Bueno, el jueves en ningún momento dejó caer completamente a Santos Cerdán y hoy sí es verdad que ha hablado en algún momento de presunción de inocencia.
Evidentemente. Y el hecho de que el propio Cerdán haya dicho hoy, no sé si lo ha consumado ya o no, que renunciaba al acta de diputado.
Sí, ha renunciado ya.
Ha renunciado ya, ¿verdad? Para mí implica que ha habido conversaciones.
Mira, quédate conmigo, Ignacio, porque precisamente vamos a hablar de este gesto. Santos Cerdán ha pedido su baja de militancia del Partido Socialista este lunes y también ha renunciado a su escaño 5 días después de conocerse el informe de la UCO, el informe que conocimos el pasado jueves. 5 días en los que no le han podido ni imputar, ni detener, ni investigar, ni aplicar ninguna medida cautelar, porque estaba aforado. Así que en estos 5 días ha podido hacer lo que quisiera. Es decir, ha tenido tiempo de destruir pruebas, por ejemplo, de destruir conversaciones, ¿no? España es de los países de nuestro entorno con más aforados. En total tenemos unos 250.000, aunque el grueso corresponde a los más de 232.000 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales o autonómicas, que cuando cometen delitos leves solamente pueden ser juzgados por la Audiencia Provincial. Los 18.000 restantes son jueces, fiscales, magistrados, diputados nacionales y autonómicos, presidentes y miembros del gobierno que tienen aforamiento. ¿Y qué significa ser aforado? Pues que no se te juzga en un tribunal ordinario, como a cualquiera de nosotros, sino en una instancia superior. El ejemplo clarísimo lo tenemos en Extremadura, el caso de Miguel Ángel Gallardo, el expresidente de la Diputación de Badajoz, imputado en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Lo llevaba a un juzgado de instrucción, pero como se aforó de manera exprés, renunciaron a toda prisa 5 personas para que él pudiera ser diputado, pues su caso lo llevará el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Pero es que en el caso de un diputado, en las Cortes Generales, la cosa se complica porque además de aforado, los diputados y senadores gozan de inmunidad parlamentaria como la que tenía hasta ahora Santos Cerdán. Emilio Cortés es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes, encantado.
Emilio, el aforamiento y la inmunidad parlamentaria son dos conceptos diferentes, ¿no? ¿Qué implica cada uno de ellos?
Sí, son complementarios, pero al final tienen su propio contenido cada uno de ellos. Por una parte, el aforamiento viene a significar que determinado tipo de personas, por el cargo público que ocupan, van a ser investigadas y enjuiciadas, en su caso, por órganos superiores, y lo que tiene que ver con la inmunidad significa que solamente podrán ser detenidos en caso de flagrante delito y además su procesamiento tendrá que ser autorizado por la Cámara respectiva.
Que es lo que se llama el suplicatorio, ¿no?
Es suplicatorio en caso del Tribunal Supremo, cuando se trata, por ejemplo, de parlamentarios o del presidente del Tribunal Supremo, y si no, lo que tiene que hacer el órgano inferior, el órgano concernido por ese aforamiento, es hacer lo que se llama un informe razonado, que los tribunales autonómicos vendría a ser más o menos la traducción de lo que hemos denominado suplicatorio en casos, digamos, mayores.
Esto que decía hace un momento, Emilio, es así, claro. Santos Cerdán, sí, hasta hoy mismo, que ha renunciado al acta de diputado, estaba aforado. Por tanto, aunque el jueves quedaba completamente señalado por ese informe demoledor de la UCO, no se podía hacer nada contra él, ¿no?
Exactamente. Bueno, no se podría hacer nada contra él, ¿no? Se tendría que hacer lo que fuera contra él en el marco de la inmunidad y en el marco del aforamiento. Desde que ya cesa en su condición de parlamentario, automáticamente pasa a ser un diputado más. Es decir, no es el estatus que tuviera en el momento de la comisión de los presuntos hechos, sino el estatus actual, que en este caso, ya digo, como por su voluntad decide que va a dejar de ser parlamentario, esto significa que vuelve al redil del común de los mortales y, por tanto, tendrá que ser un órgano de la Comunidad Autónoma de Madrid, si se entiende que los delitos se han cometido allí, los que lleven a cabo, insisto, tanto la instrucción como su eventual enjuiciamiento.
Sí, bueno, yo te decía que no se podía hacer nada contra él, me refería de manera inmediata, porque lógicamente el aforamiento no significa impunidad en ningún caso, pero sí es verdad que como te juzga un tribunal superior, pues esto sí supone que el proceso se demora.
Evidentemente, porque se abre en cierto modo un conflicto de competencias. Por ejemplo, en Extremadura lo tenemos perfectamente generado, porque la jueza de instrucción del número 13 de Badajoz considera que no le concierne el aforamiento. Y por tanto ha hecho ese informe razonado en el sentido de manifestarle al Tribunal Superior de Justicia que entiende que la competencia es suya. Por tanto, eso lo que puede estimular, ya digo, es un conflicto de competencias, y un conflicto de competencias tarda bastante tiempo en ser resuelto. Por tanto, efectivamente, como bien dices, este tipo de incidentes lo que hace es demorar la tramitación de la causa.
Emilio, si ese suplicatorio no se concediera, ¿qué pasaría?
No, en el supuesto de que no se concediera el suplicatorio, evidentemente, pues, dicho de manera popular, los trastos volverían al juzgado de origen. El juzgado de origen ha hecho lo que tenía que hacer, pero por la razón que suceda, que hasta el momento no existe ningún antecedente en España, porque las cosas son como son, es decir, o se está aforado o no se está aforado. No es una cuestión que dependa de determinadas coyunturas, depende de un acto administrativo que es el que da o quita esa condición al justiciable. Hasta el momento no se ha generado prácticamente ninguna controversia, sino que esos suplicatorios siempre se han concedido de manera automática. Cosa distinta, como comentabas, la que puede suceder en el caso de Extremeño, por cuanto la jueza de instrucción número 3 de Badajoz ha puesto de manifiesto algo que era inédito en el entendimiento de este tipo de controversia, y es que considera que esa solicitud de aforamiento se ha hecho un fraude de ley. Y esto introduce un factor novedoso que evidentemente puede estimular una jurisprudencia en un aspecto que generalmente es muy pacífico.
Pues Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Emilio, muy explicativo todo lo que nos has contado, con mucho detalle, como siempre. Muy amable, gracias por acompañarnos, Emilio.
Un placer, buenas tardes.
Ignacio, yo no sé si con todo esto que está pasando ahora mismo, que rodea al Partido Socialista, fíjate el caso del aforamiento express, ¿no?, de Gallardo en Extremadura, o Ábalos, que sigue aforado. Yo no sé si esto reabre el debate de los aforamientos en nuestro país.
Sí, es un debate inevitable, que sería bastante más suave si no se produjeran abusos como los que acabamos de escuchar, ¿no? Por ejemplo, bueno, Extremadura, que es una de las golfadas más procaces que hemos visto en los últimos tiempos, porque, en fin, es que no tiene nombre, esto lo entiende además todo el mundo, es que ha corrido directamente a forarse después, es decir, el propio Gallardo, cuando salió elegido las primarias, hombre, ¿cómo voy yo a hacer eso? Si parece que voy a salir corriendo para escaparme del juzgado y tal. Eso es exactamente lo que ha hecho. Y ahora, efectivamente, hemos visto que Ábalos ha tenido un año, para poner en orden sus cosas, vamos a decirlo así, desde que salió la detención, desde que detuvieron a Coldo hasta que fue imputado por el Supremo y se pidió el suplicatorio. Cerdán solo ha tenido unos cuantos días. Desde luego, si yo fuera el abogado de Cerdán, le hubiera recomendado aferrarse al cargo todo el tiempo posible. Es que son muchos privilegios, porque efectivamente no te pueden registrar la casa, no te pueden detener hasta que el Congreso no conceda el suplicatorio. Y porque, claro, luego hay otros aforamientos, lo que estábamos hablando, los aforamientos, digamos, por debajo de los diputados nacionales, pues son más leves, en el sentido de que te juzga una instancia superior al juzgado natural, pero puede tomar las medidas habituales. Pero cuando es un diputado nacional, depende del suplicatorio. Entonces, ahí hay un margen de actuación muy importante. Y si no, bueno, que le pregunten a África en general. Que le pregunten a África en general. y su manifiesto borrado de pruebas y de teléfonos y de todo esto. Es decir, yo creo que a mí me parece que el aforamiento, es probable que haya un exceso de aforados en España, pero me parece que tiene una base razonable. Ya lo decía también el letrado, tiene que ver, es un refuerzo de la inmunidad parlamentaria y de la inmunidad de la autonomía de la justicia. Pero es que lo que no se puede someter esto al capricho, a la arbitrariedad y el fraude de ley, porque es utilizarlo para lo contrario de lo que está pensado. En fin, bueno, parece que ya Cerdán ha renunciado. Y fíjate, Pilar, que yo creo que están teniendo suerte, el PSOE está teniendo bastante suerte con el hecho de que este sumario lo está instruyendo el Supremo. Porque el Supremo es mucho más prudente a la hora de dictar órdenes de prisión preventiva. Quiero recordarte que los grandes casos de corrupción del PP, Gürtel, Kitchen, Púnica, etcétera, que gestionaba, dirigía, instruía la Audiencia Nacional y las audiencias provinciales, se dictaron órdenes de prisión a porrillo, y la prisión ablanda mucho. Que le pregunten al Dama.
Efectivamente. Pues Ignacio Camacho, un placer como siempre. Gracias, Ignacio, por acompañarnos.
El placer es mío. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tenemos mensaje de la Mutua?
Sí, Pilar, ¿sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Hola. Si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua, porque en la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Estamos ante unas revelaciones de un informe de la UCO que comprometen seriamente el régimen al que estamos sometidos, régimen democrático, que no obstante está en peligro. Después de haber conocido que se llevaban las mordidas de diferentes comisiones y diferentes obras.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, La Mirada Única de Carlos Herrera.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada. Like a Bosch. Con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Holden nos trae el temazo del verano para las pymes, Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holden.
Very, very good with Holden.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio con el 50% que vuelven más de 1.200 productos, como en todas las conservas de pescado Isabel, Cuca, Dani y Calvo. Compras una y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Hasta el 25 de junio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Lidl es el número uno en precio según la valoración de los consumidores. ¿Será porque tenemos el aceite de girasol por 1,49, ahorras un 14%? Y con Lidl Plus, sandía sin pepita por 0,89 el kilo, ahorras un 34%. No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues estamos en La Tarde de COPE en este lunes en el que hemos escuchado de nuevo la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esa información y su posterior análisis nos ha ocupado gran parte de este programa, en el que, por supuesto, también vosotros sois una parte fundamental, los oyentes. Y hoy os preguntábamos sobre el phoning. ¿Qué es esto del phoning? Bueno, pues algo que hacemos todos, prácticamente todos. Bueno, sin excepción. Sí. Sin excepción, porque es eso de ir por la calle andando y bien hablando por teléfono o mirando el teléfono. teléfono. Y aquí vienen los problemas, porque claro, viene que te comes la farola, que te comes el árbol, que viene la zanja y te caes. Pues esto es el phoning. Y preguntamos a nuestros oyentes si son practicantes de esta modalidad,
sí,
el
sí,
phoning.
Sí. Y qué te ha pasado, ¿no?, por ir mirando el móvil, porque ¿quién no ha tenido algún susto precisamente por eso?
Hola, gente. Iba hablando con mi hijo con el móvil porque le tenía que llevar el coche a la ITV. Iba por el bordillo de la acera y no me di cuenta, o sea, me tropecé con el bordillo de la acera y me caí de bruces, con el resultado de romperme una falange de un dedo y la nariz.
Fíjate.
Tenía el mismo sábado, tenía un examen. Menos mal que fue la mano izquierda. Ya sabéis que eso no se hace, no se mira el móvil andando.
Pues no, y sobre todo ojito con el bordillo de la acera, ¿eh? Imagínate, qué caída más tonta. Esta pobre también aprendió bien la lección.
Gente, yo andaba por Barcelona, la calle Balmes, deprisa, para hacer los pasos diarios que tenía que hacer y, por supuesto, mirando el móvil, y encontré un edificio muy, muy señorial con dos columnas muy grandes. Me di tal golpe en la columna que reboté de lado y me rompí el fémur. O sea que no he vuelto a coger el móvil más cuando voy por la calle.
Pues es que es para no cogerlo después de un susto de este tamaño, ¿eh? La verdad es que vamos mirando el móvil y nos pasan estas cosas, que es lo que te estamos preguntando hoy precisamente en el 607-150602.
Los peligros del phoning, que es algo que hacemos todos pues por la calle, porque es que no soltamos el teléfono.
El móvil, vamos con el móvil a todas partes.
Es como una prolongación ya de nuestro cuerpo y pasa lo que pasa. ¿Nos lo cuentas en ese teléfono, Rosa?
Sí, 607-150602.
Seguimos en la tarde de COPE. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas. ¿Qué es
la vida sin ti? Mañana martes, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde, y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Notas que tu padre ya no se cuida como antes? Cuideo encuentra a la persona ideal para que vuelva a sentirse seguro, acompañado y bien cuidado en casa. Llámanos. Cuideo.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
No solo te cuenta lo que pasa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
La supresión de trenes matinales, que son clave en Castilla y León, que afectan a comarcas como Sanabria, en Zamora. ¿Qué está pasando con el transporte en la España vacía?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ni adelanto electoral, ni dimisión, ni cuestión de confianza, ni